Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque confiamos en que cuando es expuesta, tú, Señor, salvas, tú, Señor, santificas. Y te ruego que uses la predicación de esta mañana para este propósito. Señor, te ruego por la salud de mi padre. Te ruego que le des una pronta recuperación, que pueda recobrar sus fuerzas y que, Señor, él pueda levantarse nuevamente, que pueda saber qué es lo que está pasando. Estamos en tus manos, Señor, confiamos plenamente en ti. Así que descansamos, tenemos paz, porque tú, Señor, estás reinando. Te ruego, Señor, que sigas reinando y que tu Hijo se vea glorioso por medio de la predicación. Es en su nombre en quien oramos. Amén. ¿Cómo preparar la muerte de alguien? Piénselo unos segundos. ¿Cómo preparar la muerte de alguien? Es una pregunta capciosa, ¿no creen? De pronto algunos pensaron que se puede tratar de un seguro exequial, ¿no? Pensando en el hecho de que si se muere, ya están todos los preparativos de la sepultura, no se debe gastar ningún dinero adicional, sino que ya todo lo cubre el seguro. Pero otros pudieron pensar lo siguiente, algo muy distinto, y estén un poco confundidos con la pregunta. Porque se nos viene a la mente de inmediato novelas de misterio o policíacas donde alguien planea cómo asesinar a alguien. Y eso ya es otra cosa, ¿no? Donde hace todos sus preparativos para que nadie se dé cuenta, donde empieza a planear y pues esto no es nada bueno, ¿cierto? Es algo maquiavélico. Si usted pensó alguna de estas dos opciones, porque puede que haya pensado en las dos o en una o en la otra, estoy cumpliendo con mi objetivo, hermanos. Porque el pasaje que vamos a leer hoy narra cuáles son las intenciones de los personajes a la hora de querer preparar la muerte de alguien. Muy similar a esta pregunta. Dos opciones. Dos personajes, distintos personajes que quieren preparar la muerte de alguien. Así que vamos a ir a Marcos 14. Vamos a ir a Marcos 14, versículos 1 al 11. Y vamos a leer cuáles son las intenciones de estos personajes que buscan preparar la muerte de Jesús. El título de mi sermón es Preparando la muerte. Versículo 1. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. ¿Sí notaron? Hay diferentes escenas, personajes, intenciones. Es una porción singular de Marcos. Es necesaria también para detallar los hechos que anteceden la muerte de Jesús. Está a pocos días, está a contados días de lo que va a suceder. Y lo que detallamos aquí, de manera muy general, es una muy mala intención de los principales sacerdotes, de los escribas y de Judas, de cómo preparar la muerte de Jesús. Pero también está la buena obra de la mujer que antecede y prepara la sepultura de Jesús. La pregunta es, ¿eso cómo nos afecta a nosotros hoy? ¿Nosotros hoy podemos evitar que esto suceda? ¿Nosotros hoy podemos hacer exactamente la misma obra que hizo la mujer? No, ya sucedió. Entonces, ¿cuál es la intención de Marcos con estas escenas? Más que un llamado a hacer, más que hagamos algo, es un llamado a creer. Un llamado a creer una verdad. Una verdad que sigue siendo muy importante para nosotros hoy. No hay nada más valioso que la muerte de Jesús, hermanos. No hay nada, nada más valioso que la muerte de Jesús. A veces no comprendemos el valor de los eventos que anteceden la muerte de Jesús. Lo valioso es saber que a Jesús no le tomó por sorpresa, sino que él desde el inicio estaba preparado para lo que habría de venir. Se estaba preparando uno de los eventos más trascendentales de nuestra salvación. Y por eso necesitamos entender, a partir de estas escenas, que no hay nada más valioso que Jesús vaya a morir. Pero debemos entenderlo bien. Hay una manera equivocada de ver valiosa la muerte de Jesús, y hay una manera correcta de valorar su muerte. Por ende, debemos abordarlas. Primero vamos a abordar la manera equivocada, después vamos a abordar la manera correcta de valorar la muerte de Jesús. Vamos a iniciar con la equivocada, después pasamos a la correcta. En el texto, si ustedes leen el versículo 1, comienza ubicándonos en el tiempo, ¿no? Nos da tiempo. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. ¿Eso qué significa? Los judíos estaban pronto a celebrar y recordar lo que sucedió en el libro de Éxodo. Exactamente la porción que leímos al inicio del culto, ¿no? Si ustedes llegaron en ese momento, leyeron Éxodo 12. Y es ahí donde empieza a tener sentido. Si nosotros entendemos lo que sucedió ahí, vamos a entender lo que está pasando en nuestro texto. Así que quisiera resaltar algunas cosas que son importantes. Recordemos que la Pascua consiste en sacrificar un cordero sin mancha de 1 año, que debe ser guardado con anterioridad para el día de la fiesta. ¿Listo? Se guarda con anterioridad un cordero sin mancha y el día de la fiesta es sacrificado y es comido. Esto es un memorial de cuando Dios los sacó de Egipto al pasar por alto las casas de los israelitas y el ángel de la muerte destruye a todos los demás. De inmediato, después de celebrar la Pascua, nos dice Éxodo 12 que se debe celebrar los panes sin levadura durante 7 días. Sin embargo, ¿este contexto es para qué? Para decirnos, todavía no ha llegado ese día. Todavía faltan 2 días. Se deben estar preparando para la fiesta. Deben estar cuadrando todos los preparativos para la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Pero no son los únicos preparativos que vemos en nuestro texto. El versículo 1 continúa diciendo lo siguiente. Los principales sacerdotes y escribas, con engaño, buscaban prender a Jesús y matarlo. Solo que tienen un impedimento. Y es que ellos piensan, ya se viene la fiesta, hay mucha gente, no podemos hacerlo. Pero ellos desde ya, en vez de estar preparando el cordero para la fiesta de la Pascua, ellos están maquinando un plan para matar a Jesús. Ellos ya tienen claro cuál es el cordero al que quieren muerto. El verdadero cordero pascual al que apuntaban todos esos sacrificios. Pero ellos no lo sabían. Ellos no lo hacían con esa intención. Por eso es que es una ironía lo que está sucediendo. La razón por la cual ellos preparan la muerte de Jesús es equivocada, es malintencionada. Solo que va a resultar tal cual como Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Pero ellos no tienen una buena intención, no la tienen. Ese plan maquiavélico es resultado de la confrontación de Jesús hacia la hipocresía de ellos y del pueblo. Si recordamos desde el capítulo 11, desde que Jesús llega a Jerusalén, Él llega y expulsa a todos los mercaderes, ¿no?, que estaban en el templo. Los expulsa y les dice, ustedes convirtieron la casa de oración en cueva de ladrones. Y después Jesús, al hablar con los principales sacerdotes y al contestar todos sus cuestionamientos, les dice por medio de una parábola lo siguiente. Recuerden la parábola, los labradores que matan a todos los siervos del amo y después matan al hijo. Y ellos terminan indignados. Ellos dicen, no, ¿cómo es esto? Vamos a prender a Jesús. Ellos terminan ofendidos y quieren prenderlo. Pero ahora quieren matarlo. Es prender y matar a Jesús. Solo que todavía no pueden. Pero es un problema que empieza a solucionarse rápidamente. Miren el versículo 10. La tercera escena de nuestro pasaje empieza a tener una solución gracias a un personaje que todos conocemos. Judas Iscariote. Judas es alguien clave para la preparación de la muerte de Jesús. Es él, según el versículo 10, quien va a los principales sacerdotes para decirles, miren, yo les voy a entregar a Jesús en una bandejita de plata, para que hagan con él lo que bien les parezca. Son palabras fuertes, son palabras traicioneras, son intenciones muy equivocadas de preparar la muerte de Jesús. Uno de los que han visto y ha oído todo lo que ha hecho y enseñado Jesús, se comprometió a entregarlo. Por eso la reacción del versículo 11. Los principales sacerdotes empiezan a alegrar. Ya tienen solución a su problema. Escuchan las palabras de Jesús y se alegran. Empiezan a celebrar, pero antes de tiempo. Celebran que la preparación de la muerte de Jesús se podrá llevar a cabo, pero sin saber que la alegría que tienen se iba a convertir en llanto y crujir de dientes. Judas, en el versículo 10 y 11, prefirió la promesa de dinero en lugar de la promesa del Evangelio. Él prefirió buscar un momento oportuno para entregar al rey en buscar el reino de Dios y su justicia. Ellos ven valiosa la muerte de Jesús. Ellos no es que no la valoren. Sí la valoran. Ellos sí quieren que Jesús muera y anhelan que Jesús muera. A unos les da renombre y al otro le da dinero. Con razón quieren prenderlo y matarlo, ¿no? Pero qué ilusas, hermanos, qué ilusas son las razones por las que quieren preparar el sacrificio de Jesús. Pues nada de eso van a tener, nada de eso. Lo que sí es real y verdadero es que ellos terminan preparando al verdadero sacrificio pascual, el que daría finalidad a todos los sacrificios, aquel que también sería nuestra Pascua. Aquel que quitaría de una vez por todas la levadura de maldad y malicia y nos daría un pan sin levadura de sinceridad y verdad, según 1 Corintios 5. Ellos planearon hacer mal, pero Dios tenía preparado el bien. Ellos querían una mala noticia, Pero nosotros tenemos la buena noticia. La buena noticia ya es una realidad, hermanos. Lo que se tramó con malas intenciones, Dios lo tenía preparado para nuestro bien. Para el bien de usted, amigo, que nos acompaña. Que usted todavía no entiende lo valioso que es la muerte de Jesús. Que usted simplemente lo ve como algo normal. Que no ha entendido la valiosa y gloriosa verdad de que Jesús murió y resucitó para que seamos perdonados de nuestros pecados. Mire, le pido que no vaya a responder de una manera equivocada. Le ruego que no cometa, por favor, no cometa el mismo error que los principales sacerdotes, que los escribas y Judas. Ruego al Señor para que usted valore de la manera correcta lo que Jesús hizo por usted. ¿Sabe cómo puede responder? ¿Sabe cómo se responde a la buena noticia de que Jesús murió? Solo por medio del arrepentimiento genuino y la fe en su obra. Esa es la única manera de responder. No es lo que hicieron estos personajes. No es buscar la muerte de Jesús para mi beneficio. Muchos creen que se puede responder de esta manera, que se puede seguir matando a Jesús hoy, que desde su corazón lo van a matar. Pero es que ya no se puede preparar la muerte de Jesús. Jesús ya murió. A nosotros como iglesia, no nos preocupa que quieran matar a nuestro Señor Jesús. ¿O sí? ¿Usted le preocupa que lo quieran matar? No, porque nosotros, escuchen muy bien, hermanos, nosotros no tenemos un Salvador que lo puedan matar cada vez que la gente quiera. Nosotros tenemos un Salvador que ya murió. Por más que este mundo intente preparar la muerte del cristianismo, no va a tener éxito. Porque todavía no han entendido que Jesús no se quedó en la muerte. Que Él resucitó. La historia en la cual nuestra confianza está depositada no es en la que los malos triunfan. Esa no es la historia real. A nosotros no nos desanima que hayan tramado en contra de Jesús. Si usted leyó ese texto y se desanimó, no, eso no es lo que debe sentir. A usted no le debe entristecer que lo hayan traicionado, que Judas lo haya traicionado. ¿Sabe por qué no debe sentir nada de esto? Porque la historia no termina ahí. Nuestra confianza como creyentes, al leer textos como estos, no tambalea, se afirma. Por más que planeen su muerte, por más que lo cuelguen en la cruz, por más que derrame hasta la última gota de su sangre, por más que lo tape una piedra en su sepultura, la piedra fue removida. Y Jesús ha resucitado. Y está vivo. Y está reinando. Y es el Hijo de Dios con gran poder y gloria. Puede que algunos quieran seguir preparando su muerte al vivir de una manera indiferente al Evangelio, continuando con el pecado, creyendo que Jesús se quedó en la tumba y que no lo puede ver. Pero es ridículo. Él, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Puede que en ocasiones nosotros traicionemos a nuestro Señor al jugar con el pecado, al valorar y dejarnos seducir por el dinero, así como Judas, o valorar y dejarnos seducir por el deleite del pecado, porque no todo es dinero, ¿no? Pero nos dejamos seducir. O puede que incluso hayamos pensado en traicionarlo y pensar que así lo vamos a matar y erradicar de nuestras vidas. Ese pensamiento también pasa en los cristianos. podemos pensar que así lo matamos y nos entregamos a nuestra vida y ya. Pero hermanos, es absurdo. Es absurdo porque Jesús sí murió, sí, pero Él venció. No le vamos a procurar su muerte cada vez que hacemos esto. Vamos a procurar y vamos a promover y vamos a asegurar nuestra muerte si hacemos eso. Por eso debemos tener cuidado con valorar de una manera equivocada la muerte de Jesús. No tengamos ese espíritu de intención, así como los principales sacerdotes, escribas y Judas. La muerte de Jesús sí es valiosa, sí es valiosa, solo que debemos valorarla de la manera correcta. Pasemos a nuestro segundo punto. Esta estructura que tenemos en nuestro pasaje es bastante intencional. Marcos tiene un propósito con incluir esta escena en medio de las otras dos. Esta estructura es como un sándwich. Hace rato no mencionábamos ese tipo de estructura, ¿no? Ya nos trae recuerdos. Pero es como un sándwich. ¿Por qué? Perfectamente, Marcos hubiera podido pasar de la escena 1 a la 3, de una. Tiene que ver con el mismo tema, es el mismo plan. Todos los personajes, estos tres personajes, están preparando la muerte de Jesús. Pero Marcos pone esta escena en la mitad para hacer un contraste. Él quiere hacer un contraste y dejar claro que no es repentino para Jesús lo que ha de suceder. Jesús sabe lo que va a pasar. Él ya ha mencionado en capítulos anteriores qué es lo que va a suceder. Recuerden su tercer anuncio, Marcos 10:33. Jesús dijo lo siguiente: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. A Jesús no le sorprende. No es algo inesperado para Jesús lo que está sucediendo. Marcos, como autor, sigue mostrando la coherencia en su evangelio. En nuestro texto, Jesús entiende y aprueba lo que hace la mujer, porque finalmente es algo que va a anticipar su sepultura. Lo que hace la mujer es opuesto a lo que hicieron los personajes que ya vimos. Hay un contraste que vale la pena entender y apreciar. Podríamos pensar que la comparación es la siguiente: los principales sacerdotes, los escribas y Judas quieren matar a Jesús, pero la mujer no. La mujer quiere evitar su muerte. Podríamos pensar que ese es el contraste, pero no. Es todo lo contrario. Ella sí quiere que Jesús muera. Ella sí quiere que Jesús muera y quiere preparar su muerte, pero de la manera correcta. No la equivocada ni malintencionada. Puede sonar mal, puede sonar un poco mal, pero no lo es. Marcos tiene la intención de mostrar que la mujer quiere que Jesús muera de la manera correcta. ¿Cómo sabemos que es así? Bueno, el versículo 3 describe lo que hizo la mujer. Versículo 3. En Betania, en casa de Simón el leproso, lo más probable es que ya no tenga lepra, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Eso fue lo que hizo la mujer. No dice cuáles son las razones por las que obró de esta manera, ni qué estaba pensando cuando lo realizó. Para Marcos no es importante detallarlo. Pero Marcos sí nos dice algo, y es la reacción de Jesús ante lo que hizo la mujer. Y es por eso que les digo, la mujer sí está preparando la muerte de Jesús de la manera correcta. Jesús dijo en el versículo 6 lo siguiente: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. Ya Jesús dijo, es algo bueno. Es algo bueno. Razón, versículo 8. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo, ¿para qué? La sepultura. O sea, Jesús sabe que lo que está haciendo la mujer prepara su muerte, prepara su sepultura, y que dice según el versículo 6, es buena obra. El punto está en esa buena acción, en esa buena intención de la mujer de ungir el cuerpo de Jesús. Se podría pensar incluso que es un gesto de reconocimiento a Jesús como el Mesías, ¿no? El ungido de Dios. Y uno dice, ok, así como se derrama la unción o el aceite en los reyes, así mismo en Jesús. Pero este texto no está mostrando esto. Este texto nos dice que es para preparar la sepultura de Jesús, así como se acostumbraba a hacerlo en esa época. Para Jesús, la obra que hizo la mujer es una buena obra que debe ser recordada. Miren el versículo 9. En verdad les digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ha hecho esta mujer para memoria suya. Más allá de la conspiración y traición que todos recordamos, porque estoy seguro que todos recuerdan eso, Jesús nos dice, recuerden al momento de predicar el evangelio lo que hizo la mujer. Usted no debe recordar la mala intención. No debe recordar que, ay, pobrecito Jesús, lo atraparon y lo traicionaron. No, es que no es así la historia. Jesús dice, recuerden lo que hizo la mujer. Ya me estaba preparando para lo que yo iba a hacer. Lo que hizo la mujer es una buena obra. El problema es que no todos lo vieron así. ¿Saben por qué? Hay algo que no solo está en nuestra generación actual, sino que desde el tiempo de Jesús lo vemos. Al parecer, todo en la vida es plata. Todo lo asociamos con dinero. ¿Cómo se puede usar? ¿Cómo se puede aprovechar mejor el dinero? Siempre, eso está aquí. El dinero es tan importante que no se puede desperdiciar. Estoy seguro que todos tienen esa convicción. Y algunos de los que estaban presenciando la escena de la mujer en casa de Simón nos muestra ese pensamiento latente. El versículo 4 nos dice que algunos se indignan con lo que hizo la mujer, porque se estaba desperdiciando un perfume muy costoso, que se pudo haber vendido muy bien, más de 300 denarios. Para que se hagan una idea del valor, un denario equivale a un día de trabajo. Entonces, si empezamos a hacer cálculos, si usted empieza a hacer cálculos, ¿cuánto sería aquí en Colombia? Es un perfume aproximadamente de más de 12 millones de pesos. Aproximadamente. Y ya hicieron, no es barato, ¿cierto? Es un perfume costoso, no es barato. El problema es que ellos dicen, para justificar piadosamente porque era mejor venderlo, dicen lo siguiente, en el versículo 5, ese dinero se hubiera podido dar a los pobres. Qué buena causa, ¿no? Pero hermanos, después de que Jesús da el entendimiento correcto de la buena obra de la mujer, me hace meditar en la siguiente pregunta. ¿Acaso preparar la muerte del Mesías, el Hijo de Dios, por medio de un perfume muy costoso, no es el mayor aprovechamiento y beneficio que podemos hacer? Sí, Jesús es digno. El valor del perfume no es comparable al valor de lo que está preparando. La sangre de Jesús derramada en la cruz es lo más valioso que hay, hermanos. Lo leímos juntos. Primera de Pedro. La sangre de Cristo es lo más valioso. No hay nada más valioso que la muerte de Jesús. Eso debe estar en nuestras mentes, en nuestro corazón. Debemos convencernos de esta verdad. No hay nada más valioso. ¿Creemos esa verdad? ¿O así como los algunos de la historia, pensamos que es mejor vender el perfume y darlo a los pobres? No vayan a creer que es literal, ¿no? No es que tengan que vender todo lo que tienen y darlo a la iglesia. No es así. Pero tampoco significa que no sea impactante para nosotros hoy. Hermano, pregúntese, preguntémonos, ¿qué valoro más? ¿Valoro más lo que hago por Jesús? ¿O valoro más lo que hizo Jesús? No está mal servir y dar a los pobres. Jesús en ningún momento dijo, eso está muy mal. No está mal servir y dar a nuestros hermanos y pensar en estrategias para ayudarles. No está mal servir y dar nuestro servicio a la iglesia. Nosotros procuramos y les exhortamos que cada uno cumpla con su rol como miembro. El punto no está en si está mal, porque no lo está. El punto es, ¿qué prefieres? ¿Qué valoras más? ¿Lo que haces por Jesús o a Jesús mismo? El punto está en que es justo que Jesús reciba lo que merece. Lo injusto es pensar que nuestras buenas obras son más valiosas que Jesús, porque eso fue el pensamiento de ellos. Pensar que su buena obra, su buena intención, la caridad a los pobres, es más valiosa que Jesús. ¿Qué es más valioso para nosotros? ¿Dinero? ¿Estatus? ¿Esposo o esposa? ¿Hijos? ¿Su soltería? ¿Su trabajo? ¿Ustedes mismos? ¿Proyectos que tienen? ¿Servir a la iglesia? ¿Ser miembro, diácono o pastor de la iglesia? Servir y servir, hacer y hacer. No es más importante servir a los pobres que servir a Jesús, pensando en nuestro texto. No es más importante hacer y hacer y dejar a un lado a Jesús. Jesús es más valioso que todo lo que acabo de mencionar. Es más valioso que todo lo que usted se puede imaginar. Es porque valoramos y atesoramos a Jesús por encima de todo que podemos dar lugar a estas cosas que acabo de mencionar, el lugar que sí merecen. Primero Jesús, después todo lo demás. Evaluemos muy bien, hermanos, si valoramos más lo que hacemos por Jesús o valoramos más a Jesús mismo y lo que hizo. Si hay un personaje al que debamos imitar, es la mujer, ¿no? Es el único personaje que hace lo correcto en nuestro texto para preparar la muerte de Jesús. Es tan valioso que Jesús vaya a morir que debe ser preparado con el perfume más costoso. No es momento para pensar en los pobres. Ellos van a seguir estando. Hermanos, puede ser el perfume más costoso del mundo. Estuve averiguando. El shumuk. Usted dirá, ¿qué es eso? Está valuado en más de $1,000,000. Costoso. Pero hermanos, Jesús es digno de recibirlo. Puede que digamos, sí, para mí es mucho más valioso Jesús, pero es que mi familia, mi esposa, mis hijos. Hermanos, Jesús es mucho más valioso. Es más valioso que ese perfume. Es más valioso que su familia, es más valioso que sus hijos, es más valioso que todo lo que usted tenga. Jesús es más valioso. A veces puede ser más fácil reconocer y creer que el chumuk es más valioso que Jesús. Todos me lo comprobaron en este momento. Es más fácil reconocerlo, pero Jesús es mucho más valioso. Necesitamos grabar en nuestra mente y nuestro corazón que no hay nada más valioso que la muerte de nuestro Señor Jesús. Atesoremos su muerte, valoremos que vaya a morir, que por más que fue preparado de una manera equivocada, pensando en renombre y dinero, también fue preparado de una manera correcta por la buena obra de la unción para su sepultura. No hay nada más valioso que la muerte de Jesús. Y más sabiendo que ahora es nuestra esa muerte por medio de la fe. La sangre preciosa de Jesús es más valiosa que el oro, que la plata. Ha sido derramada para limpiar nuestros pecados. Esa valiosa sangre nos limpió, hermanos. Y eso es lo que recordamos cada vez que celebramos la cena. En la cena, celebramos y recordamos que en verdad la muerte de Jesús es lo más valioso que tenemos. Eso es lo que recordamos cada vez que celebramos la cena, que es lo más valioso que tenemos. Recordamos el gran valor de su cuerpo, el cual fue preparado desde antes de la fundación del mundo, donde el Hijo de Dios se iba a despojar al hacerse hombre, tomando forma de siervo. Aquel cuerpo que vivió la vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir, y la entregó voluntariamente, voluntariamente, por más que tramaron contra él. Pero también recordamos en la cena el gran valor de su sangre. No solamente su cuerpo, sino también su sangre, que fue derramada hasta la última gota. Esa sangre que lo llevó a la muerte, que después de que derramó todo y entregó todo por nosotros, fue sepultado. Pero ya había sido preparado al ser ungido con aceite, ¿no? Con ese perfume. En la cena hacemos memoria de la mujer que preparó correctamente la muerte de Jesús. Y procuramos, hermanos, de manera diligente, que todos aquellos que van a celebrar la muerte de Jesús estén preparados de la manera correcta. Está el riesgo de que se tome indignamente la cena y que se menosprecie el valor y la dignidad de nuestro Señor Jesús. Ese riesgo está latente cada vez que celebramos la cena. Es por eso nuestras advertencias. Porque es que esto no es valioso simplemente para nosotros. Es valioso porque esto está recordando a aquel que es más valioso. Por eso las advertencias. Reconocemos que los miembros de nuestra iglesia entienden y creen en el valor de la muerte y resurrección de Jesús al ser bautizados o aceptados como miembros. Y por eso pueden participar de la cena. Asimismo, miembros de otras congregaciones, donde se predica fielmente el Evangelio de nuestro Señor, también pueden participar. Pero si alguien no entiende, si alguien no cree en el valor de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, no debe participar de la cena. No es cualquier cosa lo que vamos a hacer. No es algo trivial. No lo es. Estamos recordando a la persona y a la y la obra más invaluable del mundo. Si usted no lo entiende ni lo cree, quédese sentado, por favor. Si usted no entiende por qué es tan valioso y por qué se repite tanto eso, quédese sentado. No lo haga simplemente porque la mayoría se pone de pie. No obstante, si alguno lo entiende y lo cree de verdad y está seguro, participe, pero bajo su responsabilidad, reconociendo que esto recuerda el evento más valioso de nuestra salvación, de nuestra vida. Pónganse de pie los que van a participar de la celebración de la cena.